Ay, este hombre debe estar nervioso, digo, con quien vamos a hablar, porque es un luchador empedernido, y yo lo felicito y lo reivindico, de aclarar todas las barbaridades que en las redes sociales, en los medios, se dicen de la vacuna, lo que dice la oposición, lo que dicen los periodistas. Y cada vez que lo invitan a esos lugares, el 95% de los medios hegemónicos que están contra el gobierno, les pinta la cara, les da paseo. El otro día recordó el pasado socialista de Bonelli, que cualquiera puede decir, este era socialista. Bueno, se ve que la historia va cambiando a la gente y el dinero también. Pero bueno, esa es otra historia. Jorge Rachid, ¿cómo le va? Asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires y gran sanitarista, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Darío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me encantó el otro día la anécdota de tu viejo, te lo tengo que decir al aire.
Bueno,
la de Perón cuando le dijo, ¿cómo es no ser peronista? Me pareció.
Gustó.
Ya, me encantó. La estoy repitiendo por todos lados porque me encantó, porque esta manera de implantar cultura a través de, es muy socrático,
totalmente,
eso,
totalmente.
Total. Así que bueno, me encantó y te agradezco, porque esa no la tenía. Tengo miles de Perón, pero esa no la tenía.
Jorge, querido, hoy te escuché enojado en otras radios, ¿no? Pero ya es como que estás curado de espanto, ¿no? Pero lo bueno,
no,
es
estoy enojado. En realidad me pongo firme, lo cual para este mundo de la comunicación frívola, ponerse firme, claro, a veces significa enojo, y no es así, yo no me enojo.
Bueno, ¿y qué podemos decir de esta operación Pfizer? ¿De dónde viene? Digo, no solamente
viene de
por
un solo lugar, Darío, viene de un solo lugar. Del odio, la irritación y la bronca que tienen estos personajes, porque dentro de 3 meses terminamos con la guerra pandémica.
Ajá, muy importante eso, ¿eh?
O sea, claro, 3-4 meses. Mirá, para fines de septiembre ya el virus lo vamos a tener derrotado. Esto no lo pueden soportar. Es más fuerte que ellos, porque se le han caído uno a una todas las mentiras, se le han caído todas las campañas. Hoy yo le decía a otro colega tuyo, periodista, la última campaña fuerte, que fue la antivacuna, hoy llegamos a las casas en las provincias de Buenos Aires y los perros nos preguntan, ¿tiene vacuna para Rottweiler? ¿Tiene vacuna para Caniche? ¿Viste? Para ponerle un poco de simpatía a esto, que realmente no se entiende si no se ve desde la crueldad y de aquello que ha provocado miles de muertes innecesarias en la Argentina, que han seguido los consejos de estos personajes, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia, que a vos te toca de cerca, sí, de 4 tipos sentados en sus casas, que mandaron millones de chicos y personas mayores a la calle a buscar el virus, y hoy tenemos 44 chicos en terapia intensiva en el Hospital Garrafal.
Hoy hablaste de un dato de marzo respecto de las medidas, y que si se hubiesen respetado tendríamos menos muertos de los que tenemos en un breve plazo, ¿no? Eso se puede probar claramente, ¿no?
Tenemos extendido, mirá, te lo explico para ser claro con la audiencia. Al primero de marzo teníamos 56 mil muertos en toda la pandemia. Del primero de marzo hasta ahora tenemos 28 mil más. 26 mil más, perdón, no quiero fallar. Son de 26, sí. Son 78 mil muertos que tenemos ahora. Absolutamente casi la mitad de lo que tuvimos en toda la pandemia lo construimos en desde marzo hasta ahora, cuando tenemos que pensar que esa medición de marzo arranca exactamente 14 días después del 17 de febrero, que se inició la presencialidad en las calles de todo el país, que volcó 14 millones de personas.
Y me acuerdo que Alberto Fernández, en un mensaje muy corto, grabado a la noche, advirtió, sin que pasase nada, que había que seguirse cuidando porque se venía algo fuerte. Me acuerdo que eso nadie lo registró, pero
claro, porque le habíamos alertado todos, nosotros a Axel, por supuesto,
sí,
que la variante Manaus e Inglaterra e inglesa todavía no era prevalente como lo es ahora, y por eso se da una conjunción dramática que estamos viendo en las terapias intensivas, donde podemos comprobar una cosa positiva y una cosa negativa. La positiva es que no hay la cantidad de mayores de 60, 65 años que teníamos antes eran el 80%, hoy son menos del 30%. Uh-huh. Pero la negativa es que la mayoría vemos chicos de 40, 50 años intubados, atléticos y sin comorbilidades.
Uh-huh. Está mi compañera Andrea Recupero, te escucha el doctor Jorge Rachit, Andrea. A ver, Andrea, estás hablando pero no se escucha. A ver,
hola.
Ahora sí.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes,
hola,
doctor.
Andrea,
sí, un gusto como siempre saludarlos.
Excelente periodista.
Muchas gracias. Bueno, mi pregunta va un poco hacia adelante con todas las perspectivas que tienen que ver con el Instituto Gamaleya y la producción de la vacuna Sputnik acá en el país. ¿Cómo sabemos que bueno que ya se aprobó, que se va a poner en marcha ese mecanismo? Me gustaría que nos adelante cuáles son los tiempos, las previsiones para que tengamos las primeras dosis de la Sputnik Vida, como le llaman acá en el país a la vacuna.
La verdad es que es muy importante lo que preguntás, porque si llegamos a tener la vacuna, el antígeno, en realidad lo que estamos recibiendo de Sputnik va a ser el antígeno, lo mismo que nosotros estamos mandando prácticamente a México por AstraZeneca, por Max Biens. O sea que Richmond va a recibir esos tanques de los antígenos, los va a fraccionar, los va a estabilizar. Es un proceso muy, muy, muy complejo, pero muy corto. O sea que en un mes, el primer mes, que quizás sea un poco más lento, tengamos 1 millón de vacunas de Richmond fraccionadas en la Argentina. Es un proceso, obviamente, que lleva a los controles de calidad de las buenas prácticas farmacéuticas, lleva todos los controles del ANMAT, eso ya está aprobado, así que, y ha sido aprobado por Gamaleya en los tres lotes que se dieron. Así que cada envío de Sputnik va a ser un lote que va a salir de vacunas para la Sputnik Vida que vamos a fabricar, a producir los argentinos. No nos olvidemos nunca, Andrea, que estos procesos científicos se inauguraron con la producción de la planta biotecnológica en 2013 con Cristina Fernández de Kirchner en la primera producción de anticuerpos monoclonales. Nunca hay que olvidarse de eso, porque ahí mismo recuperamos 1.248 científicos expulsados por las dictaduras cívico-militares, por los Chicago Boy, por los Macri Boy y por los Caballo Boy.
Jorge, la última. Usted hablaba recién de, hoy la escuché a Carla Bisotti, que habló de 20 millones de vacunas casi la semana que viene, ¿no? La pregunta es esta. Usted habla de no contar de 16 a 0 la cantidad de gente que necesitamos vacunada. ¿Por qué, cuando lo escucho, siempre hace esa salvedad?
Porque todavía no está aprobada la fase 3 para niños. Las únicas vacunas que están dando en niños por ahora es la Soberana 2 de Cuba, que además tiene un toxoide tetánico que impide que quien está vacunado, si se contagia, pueda contagiar a terceros, lo cual es muy bueno. Y la vacuna de Pfizer, que también superó la etapa de los chicos. Por eso se habla todavía en el menú de vacunas que tenemos hasta hoy en la Argentina, los menores de 16 años no serían vacunados, y este grupo etario de los menores de 16 años es el que menos impacto recibe de todas las variables del virus por ahora. La mayor cantidad de los grupos etarios hoy están ubicadas entre los 40 y los 65 años.
¿Y cuánta gente tiene que estar vacunado? ¿Qué porcentaje para que pueda hablarse de inmunidad de rebaño?
Algunos hablan de 80, digamos, yo hablo de inmunidad comunitaria, porque rebaño es la palabra que se traduce directamente del inglés, y a mí no me gusta.
Está muy bien, ese rebaño. Comunitaria.
Ah, claro, inmunidad comunitaria. Mira, Darío, el Reino Unido con 64% de primera dosis y 16% de segunda dosis recuperó la primer normalidad. Y Canadá con 54% de una dosis y 4% de dos dosis está en el mismo camino. O sea que nosotros, yo digo que con 70, hay algunos que dicen 80, pero en realidad tenemos que nada más que duplicar lo que hicimos hasta ahora en vacunación.
Y una pregunta científica, mirá, que yo hago por deducción. Seguramente vamos a llegar a 4 millones de contagiados en poco tiempo, lamentablemente. Los que tuvieron el virus, ¿qué función cumplen a la hora de sumarse a la totalidad en cuanto a esa inmunidad? No sé si me entendés la pregunta.
Sí, eso... sí, nosotros no lo tomamos en cuenta demasiado porque lo que hemos medido es que la inmunidad de la enfermedad, y es un tema que yo te lo voy a explicar ahora si me das un minuto más, mira, porque la inmunidad de la enfermedad empieza acá. Los que no tienen síntomas prácticamente no generan anticuerpos. Los que tienen alguna complicación generan algunos anticuerpos y los que están muy complicados, muchos anticuerpos.
Ahora entiendo.
Pero todos esos anticuerpos empiezan a caerse entre los 3 y los 6 meses.
Ah, perfecto.
Mientras que la inmunidad de vacuna, que son dos inmunidades, son la inmunidad de los anticuerpos y la inmunidad de la memoria celular de los linfocitos T. Si yo te hago vos hoy un dosaje de anticuerpo de varicela, no tenés anticuerpo de varicela, pero si te ataca la varicela, tu organismo reacciona con la memoria celular.
Impecable.
Por lo tanto, estamos verificando algo muy importante que puede salir en los próximos días, que incluso las vacunas que estamos dando tengan una viabilidad inmunitaria de 2 años.
Impecable, doctor. Le mando un abrazo grande, ¿eh?
Gracias, un abrazo para vos y para Andrea. Muchas
Escúcheme
gracias.
Una pregunta. ¿Es verdad que Bonelli era socialista?
Sí, militante.
¿Y qué le pasó? Bueno, le mando un abrazo. Chao, Jorge.
Chao.
El doctor Jorge Rachid, con su vehemencia y su claridad.